La palabra de hoy es duda. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. ¿Le ha pasado que ha puesto en duda lo que otra persona le ha dicho? A lo mejor le ha pedido que le muestre las evidencias y así le creerá porque realmente usted tiene dudas que lo que le dice sea cierto. De eso nos habla el pastor Schwerer en la palabra de hoy, duda.
¿Qué tal si alguien viene a usted y le dice, le voy a dar $1,000,000? ¿Usted le creería? Le apuesto a que si usted es igual que yo, usted tendrá una dosis saludable de duda. Si usted pensara, oh sí, realmente esto, lo más probable es que no va a suceder. ¿Por qué tendría esa actitud? Hoy vamos a hablar acerca de la duda y acerca del hecho de que algunas veces cuando las cosas no son dichas tenemos el presentimiento de que son muy buenas para ser verdad. Simplemente no podrían suceder. Esa fue exactamente la situación que ocurrió cuando Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús, escuchó la noticia. Jesús ha resucitado. Él pensó, no, eso suena muy fantástico, muy inconcebible. Por lo tanto, básicamente dudó. Aquí está el relato en Juan capítulo 20. Tomás, el que apodaban el gemelo, a propósito la palabra Didimus en griego significa gemelo. Así que Tomás tenía un hermano gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les repuso, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó y dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Luego Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Como dijimos, algunas cosas, cuando la gente nos las dice, parecen demasiado buenas como para ser verdad. Inicialmente, este fue el caso cuando Tomás escuchó acerca del hecho que Jesús había resucitado de la muerte. ¿Por qué no le creyó a sus compañeros, los apóstoles, con los que había viajado y pasado años juntos, cuando le dijeron que Jesús había regresado? Una de las razones por las cuales dudamos de la gente es porque nos han mentido antes, o nos damos cuenta que la gente es inexacta. Hemos sido el foco de chistes y travesuras y por eso nos cansamos de ser ingenuos. Estas son todas las razones del por qué Tomás inicialmente no haya creído la información de que Jesús había resucitado de la muerte. También hay otro par de posibilidades. Tendemos en nuestra pecaminosidad a ver las cosas que no suceden a menudo, como no fiables o que no se merezcan creer en ellas. Por ejemplo, piense acerca de los asteroides que han chocado contra la Tierra durante miles de años y notará que no es un evento común. Recientemente nadie en la raza humana ha tenido la experiencia de haber visto un asteroide chocar contra la Tierra, si no es por los instrumentos con los cuales se mide y determina el impacto en la corteza terrestre. No creeríamos que esto haya sucedido. De la misma forma, ¿cuántas personas a través de miles de años han visto un individuo que haya resucitado de la muerte? No muchos. De hecho, en toda la historia en la Biblia, que cubre aproximadamente 4,000 años de escrituras, que se sepa, hay solamente pocos individuos que han sido físicamente levantados de la muerte. Muchos de ellos en el Nuevo Testamento, y a los que Jesús personalmente levantó de la muerte. Y él mismo fue levantado de la muerte. Pero en los últimos 2,000 años, ¿cuántos incidentes de estos hemos tenido? No muchos. Esa es una de las razones por las cuales es difícil de creer. Es porque hay muy pocos incidentes de estos. La otra razón es que tenemos esta sospecha que corre por nuestra sangre. Es la idea que, si no lo he visto por mí mismo, entonces no estoy seguro. Y en algunos casos esto puede ser válido. Y en otras circunstancias, en realidad puede ser peligroso no aceptar información fiable que es verdadera. Pero no la creemos porque no la hemos visto. Debido a esto, Jesús quería dar la idea que ver es creer. Y de hecho, las dos son iguales. Ver no es creer, ver es tener certeza. Pero la fundación de la fe cristiana no está basado en esta certeza. Lo que Dios está buscando es confianza, y eso es una cosa mucho más difícil. Ahora no me malinterprete, No estoy tratando de sugerir que no hay evidencia histórica o que creer en la resurrección no es válido. Si usted investiga los datos y busca en el relato de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontrará que estas son testigos visuales, que ellos son históricamente válidos. Tenemos evidencia arqueológica que demuestra que Jesús realmente vivió durante el periodo de tiempo que lo afirman los evangelios. Así que usted necesita darse cuenta que la afirmación que Jesús va a regresar de la muerte no es solo una historia ficticia. No es solo una fábula que se ha creado. Por el contrario, es una historia que ha pasado a través de las épocas. Pero en este momento no teníamos la tecnología para haber hecho un video o una grabación de eso. En lugar, tenemos que creerlo por las palabras de la boca y por la historia que se nos ha enseñado. Recuerdo que un profesor en el seminario solía decir, el oído es el órgano de la fe. ¡Qué afirmación tan hermosa! No son los ojos los que interpretan la verdad del Evangelio. Aquí usted puede estar leyendo la Biblia. Todavía necesita escuchar el mensaje que los escritores del Evangelio están escribiendo. Y usted tiene que aceptarlo basado en lo que está escuchando. Es justo como lo dice Romanos capítulo 10. El Evangelio es predicado y como es predicado la gente lo oye y lo cree. Quiero hablar un segundo acerca de los niños y lo importante que es como cristianos hablarles la verdad y que nuestros hijos confíen en lo que estamos diciendo. Algunos padres creen que está bien algunas veces decirles a sus hijos mentiras blancas o medias verdades porque están bajo presión o porque quieren protegerlos. Yo creo que eso es muy dañino. Usted no quiere hacerle esto a sus hijos. Usted necesita ser una autoridad en quien ellos puedan confiar. Porque en la medida en que ellos aprendan a confiar en usted, cuando crezcan se darán cuenta que también pueden confiar en Dios. Y que Él no los engañará o les dirá falsedades. Una de las cosas que son interesantes acerca de la naturaleza humana, con respecto a la fe y la confianza, es que estamos hechos para creer. Si no creemos en el Evangelio como la historia de Jesús, ¿cómo vamos a creer en otras cosas? Parece increíble que las personas alrededor del mundo pueden creer en cosas increíblemente extrañas, como por ejemplo, el abominable hombre de las nieves, o que los extraterrestres han bajado y están ahora viviendo entre nosotros. Estas son historias sin fundamento, sin pruebas objetivas. Como lo dije antes, hay muchas pruebas históricas y arqueológicas de las Escrituras. Otro ejemplo de algo en lo que creen y que yo creo que si usted lo mira cuidadosamente encontrará que es una filosofía y no apoyada a fondo por los hechos. Es la historia del darwinismo. Esta idea de que la vida viene de la no vida, que algunos químicos que no están vivos y de repente espontáneamente generan vida. O que una criatura puede realmente modificarse y tomar con el tiempo una forma diferente. No hay evidencia genética que aguante la prueba para demostrar que en realidad esto pueda haber sucedido. Pero la gente lo cree. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo como humanos para tener fe y confianza. Y si no creemos en Él, serán mal colocados y nuestra fe y confianza estarán en otras cosas. Tomás tuvo que aprender que el mensaje que los otros apóstoles trajeron era válido y se dio cuenta que estaba equivocado cuando puso su dedo en el costado de Jesús, cuando tocó las marcas de los clavos. Y entonces él se dio cuenta de lo equivocado que estaba al dudar. Entonces dijo, Señor mío y Dios mío. Él sabía que la resurrección de la muerte definía a Jesús como el divino Hijo de Dios. El único que podría regresar de la muerte. Este es el mismo Jesús que sufrió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. La prueba de que su sufrimiento por nuestros pecados fue aceptado por Dios el Padre es el hecho que Jesús se levantó de la muerte. Eso le da a todos los que creen en Él la confianza por haber regresado de la muerte y haber prometido que todo el que ponga su fe en Él no morirá, sino que vivirá por siempre, que también tendremos vida eterna. Lo grandioso con la resurrección de Jesús es que Él sabe que no necesitamos seguridad. Tomás pensó que Él necesitaba seguridad y que no iba a creer si no la tenía. Jesús hizo que esta situación pasara para nuestro beneficio, para que la gente escuchara la historia de la resurrección a través de las épocas. Porque la verdad es que solo necesitamos confiar. Sin esa confianza y la esperanza que trae consigo, usted estaría tentado a desesperarse en su vida o estaría tentado a convertirse en alguien destructivo. Pero Dios no quiere eso para usted. Él quiere que usted tenga esperanza, una esperanza de vida eterna. Y la prueba de esto está en este Evangelio de Jesús, donde Él habla sobre las dudas de Tomás y demuestra la realidad de su resurrección. Este relato está aquí para nosotros, para que aprendamos a no desesperar, no dudar, no desconfiar, sino que pongamos nuestra fe en Jesús, para que sepamos con seguridad que Él ha resucitado de la muerte. Así como Tomás concluyó, Jesús es mi Señor y mi Dios, para que también nosotros tengamos la confianza y la confidencia para poner nuestra fe en Él como resucitado de la muerte. como nuestro Señor y Salvador, quien nos ha redimido, quien nos ha salvado de nuestros pecados.
Venimos a alabarte, Señor.
Gracias al pastor Schoerer por la enseñanza que hemos escuchado hoy, la cual apreciamos. Escuchemos a continuación música y mientras tanto prepare lápiz y papel para que anote nuestra dirección. Gracias por haber sintonizado la palabra de hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad cuando le traeremos la palabra de hoy.